Gracias por acompañarnos un día más. Hoy se cumplen 10 años de una imagen que nos golpeó fuertemente a todos, una fotografía que a día de hoy, además, cuando la vemos, nos sigue impactando. La recordarás, un niño, un chiquitín, un niño pequeño con camiseta roja y pantalones cortos azules, aparecía boca abajo, muerto en la orilla de una playa. La foto fue tomada en la costa de Turquía. Era el 2 de septiembre de 2015. El niño, cuando te diga su nombre seguro que lo vas a recordar. El niño se llamaba Ilan, tenía 3 años y murió junto a su hermano de 5 años, Galip, y junto a su madre, Rehan. Habían salido de Siria e intentaban llegar a Grecia. La foto de Ilan dio la vuelta al mundo en solamente unas horas. Un pequeño, en esa crisis migratoria de ese año, en 2015, fallecido en la playa cuando intentaba llegar a un destino mejor. Cuando intentaba huir de las bombas, del infierno de la guerra que asolaba su país. Pues esa foto se convirtió en un símbolo del drama migratorio en Europa. Una década después de esta foto, que removió conciencias en todo el mundo, nos lleva a preguntarnos qué ha cambiado, porque las crisis migratorias siguen provocando miles de muertes cada año. UNICEF calcula que en este tiempo, en los últimos 10 años, 3.500 niños han muerto en las costas del Mediterráneo. Esto es, para que te hagas una idea, un niño cada día. Un niño como Ilan. La única diferencia es que no tenemos fotografías de ellos. Pues hoy aquí en la tarde vamos a hablar precisamente sobre esta fotografía del pequeño Ilan y vamos a repasar también otras imágenes históricas que igualmente sacudieron al mundo. Pero también estamos pendientes de todo lo que pueda pasar en los próximos minutos esta tarde, en las próximas horas en Bruselas, porque a partir de las 4:15 está prevista la reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Carles Puigdemont en la sede precisamente de la Generalitat en Bruselas, en la capital belga. ¿Y de qué van a hablar? Pues de la amnistía, que es de lo único que quiere hablar Puigdemont, que continúa sin poder volver a España porque al delito de malversación no se le puede aplicar esta ley. Un encuentro en el que es más que probable que también Illa busque el apoyo de Junts, el apoyo de Puigdemont para sacar adelante los presupuestos generales que necesita Pedro Sánchez. Todo esto en un martes en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que va a permitir la condonación de más de 83.000 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas que así lo soliciten. Cataluña, junto a Andalucía, sería la región más beneficiada por esta medida, pasando al Estado una deuda de más de 17.000 millones de euros. Vamos a analizar también todo esto, porque ya te digo que la deuda no es que desaparezca por arte de magia, no se esfuma. La deuda continúa, solamente cambia de manos, pasa de la autonomía de las comunidades autónomas, pasa al Estado. Y eso significa que la deuda, al final, la seguiremos pagando tú y yo. Por cierto, que el libro Guinness de los récords cumple 70 años celebrando hazañas tan insólitas como un dominó humano con 2.300 personas. Bueno, más allá de los récords oficiales, ¿en qué serías tú una máquina? ¿Qué diría Bisbal? Un plusmarquista de lo cotidiano. ¿Cuál sería tu récord? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Yo sé cuál es el tuyo.
¿Cuál?
En hacerte los mejores moños. No hay nadie que se haga un moño con tanto glamour y estilo como aquí mi compañera Rosa Rosado.
Bueno, vino mal, me lo hago rápido.
También es verdad.
En eso, pues fíjate, tienes razón, pero es verdad que hay récords de todo tipo. Mira.
Hola, yo tengo el récord Guinness en estornudos consecutivos. Cada vez que estornudo, al menos estornudo 5 veces seguidas. Y una vez llegué, contando con un amigo, hasta 8 veces seguía estornudando.
Ahí tenemos el primer récord de la tarde.
A ver si va a ser alergia esto.
No, pero hay personas que tienen esa costumbre,
sí.
¿Verdad?
Sí,
bueno,
sí, es verdad.
Hoy hablamos de, pues eso, en qué eres un máquina, en qué te consideras un campeón sin corona. En el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Se ha cerrado ya por fin el mercado de fichajes.
Sí, ya había ganas. Un último día loco, incorporaciones importantes. Hay que decir también que la Liga Inglesa barriendo a todas las demás. Y hoy, atención, a Carlos Alcaraz y a la selección de baloncesto en el Eurobásquet. Se hizo largo, pero se acabó. Y estos son los datos del cierre de mercado de fichajes en España, Miguel Aguilar.
Pues te destaco varios datos, Muni. 680 millones de euros ha gastado la Liga Española, que es un poquito más de lo que invertimos la temporada pasada, pero sigue muy por debajo de las cifras a las que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Atlético de Madrid, Real Madrid y Villarreal son los equipos que más dinero han invertido. Un dato preocupante es que estos tres equipos aglomeran el 70% del gasto total en España. También somos la liga que menos dinero invierte en traspasos por equipos de las cinco grandes ligas, y después de la liga italiana somos la liga que más jugadores libres fichamos. También somos la liga con más cesiones, alrededor del 30% de todas las nuevas altas.
Y entre esas altas, el regreso de Antony al Betis. Porque Antony, Andrés Ocaña, fue el gran protagonista del último día de mercado.
Sin duda, el Betis fue el gran agitador del último día de mercado, con el fichaje del internacional marroquí Sofian Amrabat, procedente del Fenerbahçe, y además quitándoselo a última hora al eterno rival, al Sevilla. Jugará cedido esta temporada en el equipo verde y blanco, y además con la llegada de Antony, uno de los hombres de la liga y uno de los mejores jugadores que ha pasado por Heliópolis en las últimas temporadas. Ha explicado el brasileño en una nueva presentación en Triana que lo pasó fatal en Manchester y que su única opción era el Betis.
Era Betis o Betis, no tenía otra opción. No solo mi papá, pero mi familia. Yo hablé con mi madre, con mi hermana que está en Brasil. Todos estaban llorando, muy feliz, porque o que ha pasado en Manchester, só eu sei como foi difícil. Perdona.
La emoción de Antony en su regreso al Betis. El líder de la Liga, el Real Madrid, cerró el último día sin novedades, y en el Atlético de Madrid llegó Nico González, Antonio Ruiz.
Sí, eso es. Al final el Atlético de Madrid solo ha movido el mercado para fichar a última hora a Nico González, como venimos contando desde el domingo, con esa fórmula de cesión, un año más opción de compra obligatoria si cumple un número de partidos. Y en el camino se quedó, por ejemplo, la salida de Javi Galán, que con todo arreglado, el Nottingham Forest al final se echó atrás y dio al traste con su traspaso. Tampoco el canterano Carlos Martín se le encontró un destino conveniente, y siguen los dos, Javi Galán y Carlos Martín, a las órdenes del Cholo.
En el Barcelona también sin novedades. Finalmente, Fermín se queda, Elena Condis.
Se sale con la suya Flick, que ansiaba que se cerrara el mercado y que Fermín se quedara. Rechazó al Chelsea, que le triplicaba el sueldo, mientras que Héctor Ford salió cedido a última hora al Elche. Hasta final de temporada, Sarabia lo junta con el también azulgrana Iñaki Peña. Marc Bernal, que está cerca de volver después de más de un año de baja, inscrito con ficha al primer equipo. Aún resuena la frase de Flick tras el tropiezo en Vallecas: el ego mata el éxito. Hoy, en un acto de la federación, se le ha pedido a Pedri, uno de los capitanes, que la interpretara.
Bueno, creo que ahora estamos en la selección y es complicado hablar del Barça, pero bueno, creo que esa pregunta va más para Flick, que no sé a quién se refería. Él sabe verdaderamente y ya lo hablará con nosotros cuando toque, cuando volvamos de la selección, y ahora a centrarnos en la selección y a darlo todo.
En el colíder de la Liga, en el Athletic Club, Álvaro Rubio, estamos pendientes de lo que hay al fichaje de Laporte.
Sí, porque después de algunos momentos de tensión y un tanto frenéticos por las prisas de última hora, Laporte conseguía convertirse en ese agente libre para poder firmar con el club bilbaíno. Ahora, el Athletic está esperando que la Federación Española revise toda la información que se necesita, porque un transfer internacional es necesario para ser inscrito en la Liga. Estos procesos van un poco más lentos. A priori no va a haber ningún problema para que en las próximas horas firme como jugador del Athletic, tal y como viene informando la cadena COPE. Vestirá la zamarra rojiblanca 7 años después, durante 3 temporadas.
Ojo también al Sevilla, Víctor Fernández, que tuvo un último día de locos.
El Sevilla firmó un último día de mercado inaudito. Se resumen dos operaciones. Vendió a Badé y Luque Bacchio para fichar al portugués Cardoso y Alexis Sánchez. También llegó el centrocampista Batista Mendy. La ruina que arrastra al club ha priorizado una recaudación que ronda los 80 millones de euros sobre el aspecto deportivo. La plantilla es peor que la del año pasado. Pese a todo, Cordón dice que está feliz, que confía en la veteranía de los que han llegado, que no es necesario gastarse tanto dinero y que la fuerza del Sevilla estará en el grupo. Con la afición desolada por la mediocridad, el director deportivo dice que se lo ha pasado bastante bien en este mercado de verano.
Estoy muy feliz, la verdad. Me he divertido mucho, estoy muy contento. Hemos hecho un equipo competitivo y creo que, bueno, los resultados y el final del año dictaminarán cómo realmente hemos diseñado todo el conjunto del Sevilla.
Feliz está también el Villarreal, que ha cerrado el mercado con el fichaje más caro de su historia en el día de ayer, Juan Igual.
Pues se movió mucho el Villarreal en este último día de mercado de fichajes porque anunció oficialmente la llegada de Mikautadze, delantero georgiano, que es el fichaje más caro de la historia del club. Ha costado 30 millones y a última hora, cuando quedaban 2 minutos para las 12, confirmó la llegada de Manor Solomon, que es un extremo israelí que llega cedido procedente del Tottenham.
En la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, lo último fue la llegada de Carlos Soler.
Sí, a Carlos Soler ya se le intentó fichar en temporadas anteriores. Ahora llega del Paris Saint-Germain por 6 millones de euros y firma hasta 2030. Sadik es la patata caliente. La Real no lo quiso vender a Valencia y el jugador no se quiso ir al Girona. De momento, se queda sin dorsal. Cierra el mercado la Real con 4 incorporaciones. Chaleta, Char, Guedes, Yángel Herrera y Soler, gastando unos 20 kilos e ingresa casi 90, sobre todo por la venta de Zubimendi, 70 al Arsenal, y los 8 millones de plusvalía que le caen por Alexander Isak y su traspaso millonario al Liverpool.
Sí, desperdicio lo del Rayo Vallecano, porque Carlos Ganga llegó a Alemão, pero hubo lío con Enteca.
El Rayo cerró el mercado con el delantero deseado, el brasileño Alemão, por el que paga 4,5 millones, firma por 5 temporadas y pone la guinda a la plantilla para afrontar Liga, Copa del Rey y Conference. No hubo salidas importantes, aunque a última hora Enteca quiso marcharse al Getafe y Patecis a Arabia Saudí, pero Martín Presa les cerró la puerta.
Y por fin se confirmó la salida de Uche del Getafe, Gema Santos.
Por fin, ¿cómo lo dices? Por fin. Cuando solo faltaba 1 hora y cuarto para el cierre de mercado, Muni, el Geta y el Crystal Palace hacían oficial esa salida de Uche. Y al final, y a petición del equipo inglés, no es un traspaso, es una cesión de compra obligatoria, pero el Geta ingresará unos 20 millones de euros a final de temporada. Fue una operación muy complicada, según hemos podido saber, sobre todo por las exigencias de la gente de Uche, pero con esa salida del nigeriano, el Geta pudo inscribir en el último minuto, literalmente, a los 6 jugadores que tenía sin inscribir: Neyu, San Cris, Femenía, Abkar, Juanmi y Javi Muñoz. Hizo un fichaje más, el extremo inglés Abu Kamara, cedido por el Hull City, y sacó a Peter Federico, cedido al Valladolid, y Sola, que rescindió contrato para irse al Granada.
Todo eso en España. Contamos enseguida más, pero quien rompe la baraja es el Liverpool y la Premier con el fichaje de Isak, Miguel Aguilar.
Traspaso récord, casi 150 millones de euros le ha costado Isak al Liverpool, el ex de la Real Sociedad. Es el fichaje más caro en la historia de la Premier y no es el único récord que ha roto el Liverpool en este mercado de fichajes. Nunca antes un equipo había gastado tanto en una misma ventana, casi 500 millones de euros. No debemos compararnos con la Premier League, pero ni nosotros ni ninguna otra liga europea. Solo la liga inglesa ha gastado más que la española, la alemana, la italiana y la francesa juntas. Y un equipo recién ascendido como es el Sunderland ha gastado más dinero que el Real Madrid.
Ahora recordamos lo de Dani Carvajal en el partidazo.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Este es Dani Carvajal anoche en el partidazo sobre las últimas decisiones arbitrales. Por ejemplo, el penalti a Lamine Yamal en Vallecas.
Yo no hubiese pitado penalti, pero tampoco hubiese pitado penalti en el Ciudad de Valencia, a Valde.
¿Y la mano del otro día del Bernabéu? La de Güler.
Bueno, al final eso es un parámetro que nos explican de que si es el mismo jugador y es una jugada inmediata, aunque tengas la mano pegada, te da en la mano, se tiene que anular. Nos lo explicaron y se ha aplicado como nos lo han explicado, o sea que no tenemos más que rebatir.
Pues hoy, por cierto, se han reunido todos los entrenadores de primera en la Federación, Javi Gómez.
Primera reunión de la temporada, Munilla, aunque ha servido para hacer balance del curso pasado, presentes la mayoría de entrenadores del fútbol profesional, Flick y Xavi Alonso de inicio a fin. Se estrenaba el del Madrid por cierto, Simeone, tan solo 20 minutos. En la foto han posado los tres juntos y al salir el entrenador blanco sonriente y el único en hablar nos reconocía que la reunión había sido muy productiva.
Vamos a contar, Sarri Sáez, ¿qué más dijo Carvajal anoche en el partidazo?
Carvajal Muniz dijo que está feliz en la selección, que Luis de la Fuente le llamó para comunicarle que volvía y reconoció el gran nivel que está mostrando Lamine Yamal. Sobre su futuro señaló que le parece bien la política de renovación año a año que tiene Madrid, teniendo en cuenta que él acaba contrato esta temporada, y se mostró contento con el inicio de temporada que ha hecho su equipo, y así le contó a Juanma Castaño cómo ha vivido el relevo en el banquillo blanco.
Para mí, para la historia del club, pues Ancelotti ha sido en el Madrid pues una leyenda, lo será siempre para su historia, pero creo que necesitábamos un cambio, creo que el míster también lo veía, ¿no? Al final ya tenemos muchos años con él, muchas veces se necesita ese cambio para cambiar todos el chip, para gente que a lo mejor no estaba tan conectada se conecte, para espabilar todos un poco, creo que ha sido bueno, yo creo que para todos, ¿no?
A todo esto, Javi, ya viaja la selección española a Bulgaria para iniciar la fase de clasificación para el Mundial.
A punto están Muni, los de Luis de la Fuente de subirse al avión rumbo a Sofía, a Bulgaria, aunque el partido no es hasta el jueves, cambia la dinámica habitual. Esta mañana, última sesión en Madrid, primer entreno para Jorge de Frutos, el jugador del Rayo, que se estrena con la roja tras la lesión de Jeremy Pino, y tras ello, rueda de prensa con presencia de Carvajal y de Pedri.
Vamos con más noticias de la Liga. Por ejemplo, en el Valencia, Lucas Beltrán cerró el mercado Cheigo Ballester.
No llegó Umar Sadik, por el que el Valencia ofreció, tal y como desvelamos anoche en el partidazo de COPE, 4 millones de euros y un contrato de 3 años y otro opcional. Y en su lugar, este mediodía ha aterrizado en Valencia Lucas Beltrán, delantero argentino de 24 años, que llega cedido de la Fiorentina. En el apartado de salidas, Sergi Canós se marcha cedido al Real Valladolid, mientras que Alberto Marí hace lo propio al Club Deportivo Mirandés.
A Osasuna, Alberto Sanz llegó a última hora, Geraldo Becker.
Sí, casi sobre la bocina, desde la Real Sociedad, firma por 2 años, llega gratis, eso sí, con variables para abonar, una cláusula de 10 millones, es un futbolista que alcanza los 36 kilómetros por hora y esperan recuperar su mejor versión tras un paso discretito por San Sebastián.
En el Girona, Albert Díez, también hubo movimientos importantes en el último día de mercado.
Sí, el Girona cerró ayer por la noche 2 incorporaciones para un total de 10. Vuelve Brian Hill, en este caso traspaso del Tottenham, 6 millones de euros y firma hasta el 2030. Llega cedido Livakovic, portero croata del Fenerbahce.
En el Mallorca, más que del asunto de mercado, hay que hablar del último capítulo del lío de Dani Rodríguez con Yagoba Arrasate, Jordi Jiménez.
Yagoba Arrasate ha llamado a capítulo a Dani Rodríguez después de la crítica de uno de los capitanes por segundo día consecutivo ayer en sus redes sociales, y también el club se ha reunido tanto con el entrenador como con el futbolista. Dicen en el Mallorca, ha cometido un error, lo tiene que asumir y las medidas disciplinarias quedarán en el orden interno. Pablo Ortés, director deportivo.
No nos ha gustado lo que ha hecho, o sea, evidentemente pues, te fastidia también que sea Dani, que es un tío que tiene aquí muchos años, tiene una historia detrás. Nos ha sucedido así, tenemos que resolverlo y tomar medidas en el asunto.
Y vamos a contar, Teresa Vasallo, cómo terminó anoche la jornada en segunda división.
Lo hizo con tablas entre el Leganés y el Deportivo, por cierto, tercer empate consecutivo del Lega en los 3 partidos de la temporada, y el otro encuentro que se jugó este lunes fue el Huesca-Eibar. Terminó con victoria para los ostenses gracias al gol de Sergi Enrich en el 95, 2 minutos después de que el Eibar se quedara con 10.
Enseguida, la gran rajada del día, la de Juan Ayuso contra su equipo, el UAE.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
En la Vuelta a España, más allá hoy del regreso de tras el día de descanso, hoy son noticia las declaraciones, duras declaraciones de Juan Ayuso contra su equipo, un día después de confirmarse su salida del UAE, Quique Iglesias.
Juan Ayuso debe pensar que para lo que le queda dentro, pues le cunde más cargar contra todo lo que le rodea en esta dictadura del UAE, como él lo ha definido esta mañana en Senda Viva. Tras escucharle, cabrá pensar si va a poder aguantar hasta Madrid para preparar el Mundial o el peso de la crisis interna le va a llevar a poner el pie a tierra en la carretera el día menos pensado. Hoy, Ayuso, a pleno pulmón.
Yo evidentemente tengo claro por qué lo han hecho, para volver a intentar dañar mi imagen. Cuando son una falta de respeto tras otra de parte de la dirección del equipo, también se vuelve difícil, pues eso. A mí me hubiera gustado terminar también bien con el equipo, pero bueno, a veces no, parece que no se puede cuando es, bueno, más bien una dictadura y una cosa unilateral de poder sobre ti. Se había acordado que el comunicado salía cuando terminara la vuelta. En la media hora que tuve dije que no estaba de acuerdo con lo que se decía en el comunicado y la respuesta fue que el primer comunicado que habían escrito era mucho peor y que tendría que estar contento con ello.
Pues por si acaso, de la décima etapa, lo primero que voy a preguntar es si sigue sobre la bici Juan Ayuso, Erifrade.
Sí, sí, sigue, y además en una auténtica locura ya hemos cubierto 106 kilómetros de 175 camino del ferial de Larra Belagua, con una ascensión final de 9 kilómetros catalogada de primera categoría, una auténtica locura sin fuga, a pesar de las decenas de intentonas, mucha tensión, altísima velocidad, 51 kilómetros en la primera hora de carrera, todo junto ha provocado una caída bastante masiva en el kilómetro 58 que ha mandado para casa a un ciclista importante de los españoles, el arquea Raúl García Pierna. Hace 4 o 5 kilómetros un par de activistas que han sido interceptados se han metido al paso del pelotón y han podido provocar una situación gravísima que afortunadamente no se ha producido. Lo intenta ahora una treintena de ciclistas, enésima intentona, 69.600 para meta, todavía sin fuga, consagrada en esta décima etapa de la Vuelta.
Final de etapa como cada día, a las 4 en COPE más. Y hoy en el US Open, Alcaraz busca las semifinales, Ángel García.
Esta tarde, a partir de las 7 y media, Carlos Alcaraz va a buscar las semifinales del US Open ante el checo Jiří Lehečka, 23 años, número 21 del mundo. Ojo que nos ganó ya este año en Doha, a principios de año, aunque luego se lo devolvió Carlitos en Queens, 2-1 en los duelos previos para Carlos. Un Carlos que está bien, que está tranquilo físicamente, tenísticamente y sobre todo mentalmente, y que radiografía así a su rival de hoy.
Es muy duro, jugar contra Jiří no es fácil. Es un jugador que te presiona muchísimo con el saque que tiene, con los golpes que tiene, en el resto te presiona bastante y al final juegas incómodo, juegas retenido muchas veces y si no te das cuenta de lo que está pasando en el partido, al final es un jugador de los que te agobia y no te deja salir, no te da mucho hueco. Igual tengo que estar preparado, él me ganó
en rápido. Alcaraz esta tarde en cuartos de final y Munar eliminado del torneo, Ángel.
Nos quedamos sin Jaume Munar, que perdió claramente ante Musetti. Estaba algo enfermo el mallorquín, con algo de catarro y algo de fiebre, y no pudo ni mucho menos jugar su mejor tenis, pero gran torneo, llegando por primera vez a octavos de final. Hoy pendientes de Novak Djokovic, que va a jugar ante Taylor Fritz el otro cuarto de final. De ahí saldrá, esperemos, el rival de Carlos en semifinales. Y exhibición anoche de Jannik Sinner, cediendo solo 3 juegos ante Bublik.
En el Eurobasket hoy cita importante, 8:30 para España ante Italia, Pilar Casado.
Sí, 8:30, como dices, cuarta jornada de esta primera fase del Eurobasket en la que España e Italia se ven las caras en Limassol. 2 victorias y 1 derrota, mismo balance de los dos equipos hasta ahora. Juancho Hernán Gómez no entrenó ayer por precaución, pero Escariolo cuenta con él y con que el equipo dé otro paso adelante.
Un paso adelante de experiencia, porque no siempre es un paso adelante de mejora, ¿no? En los últimos 2 partidos sí que lo hemos dado. Creo que va a ser un buen momento para estar muy concentrados a lo largo de todo el partido y sobre todo a lo largo de toda la posesión. El paso que tenemos que darlo en muchas direcciones, no solo en una.
Hoy tiempo de juego desde las 8:15 en COPE con el baloncesto. Pero ¿qué más noticias nos deja el Eurobásquet, Pilar?
Continúan las lesiones y hay varios jugadores que no pueden seguir en competición. El último en caer, el lituano Rokas Jokubaitis, cruzado y menisco de la jornada. Especial atención al Francia-Polonia, que se juega a la misma hora que España. Chipre-Georgia en nuestro grupo. Y atención a este marcador, a 2:17 para terminar el tercer cuarto. Está cayendo Grecia ante Bosnia, 47-56.
Y vamos a cerrar con el estreno de un gran escenario para el deporte español. Se ha estrenado el Rocha Arena en Valencia, Fermín Rodríguez.
Con el Rocha Arena, una nueva era empieza para Valencia con este espectacular recinto que le ha regalado Juan Rocha a la ciudad. Capacidad para 20.000 espectadores, 400 millones de inversión, un impacto económico previsto de 150 millones para el primer año y más de 1 millón de personas que lo disfrutarán en sus primeros 12 meses de vida. Un nuevo icono para Valencia.
Pues con esa noticia completamos lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Comienza la temporada de ópera.
El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Arrancado esta semana con el primer reto Pedrito, hemos dejado a un lado, le hemos dado vacaciones a Pedrita y vuelve Pedro Martín con el primer reto de la temporada. Hola Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estás?
Yo muy bien y mejor porque estoy contento con este reto, que me da buen rollo cuando uno acaba de volver de vacaciones. Una canción del verano estamos buscando.
Sí, estaba escuchando que el Real empieza la temporada con una ópera de Verdi, de Otelo, que está magnífico, pero nosotros estamos buscando una canción más popular, una canción tan popular que fue la canción del verano en un año en España. Y te dije ayer que esa canción se hizo popular en un año en el que ni el Madrid ni el Barça ganaron la Liga. Y últimamente el Madrid y el Barcelona han ganado la Liga casi siempre. Y la pista que te doy hoy es que ese éxito vino de América.
De América.
O sea, que por ejemplo, George Gideon no vale, porque vale. No era americano, por ejemplo.
Vale.
Y la mayoría de los éxitos del verano que han venido de América, pues han sido a partir de hace 25 años, más o menos.
Vale.
O sea, que no nos tenemos que ir muy lejos.
Bueno, no, ya lo has acotado muchísimo. Vale. Has querido ser bueno en este arranque de temporada.
Muy
¿no?
bueno. En los últimos 25, 30 años, ligas, esos años que no ganan el Madrid y el Barcelona, hay muy pocos.
Eso es que te está doliendo lo de Pedrita, ¿no? Has dicho, yo voy a ser más bueno que ella.
Sí, ya verás cómo con la pista de mañana más fácil todavía. Vale, que la Pedrita a veces se pone muy arisca.
Un abrazo, Pedro. Gracias.
Chao.
Hasta
chao.
Luego. Bueno, un extracto del partidazo de anoche con protagonista de lujo, con Dani Carvajal, con Juanma Castaño.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy feliz, muy contento de volver a estar aquí con la selección, con mis compañeros. Y pues casi en una nube, te podría decir, sí.
Dime la verdad, ¿cómo te enteraste de la convocatoria? O sea, tú ya lo sabías de antes, ¿no? O sea, a ti te llama el seleccionador y te dice, oye, que te voy a llamar. No esperas a la lista, ¿no?
Me llamo.
Claro.
No te voy a engañar. Bueno, claro. Me llamó hace unos días antes.
Sí.
Y lo que comentó, creo que dio una entrevista también. Y dijo que no me preocupase si no estaba en la lista, que lo importante era estar bien en octubre y de cara pues a lo que es el Mundial. Y bueno, pues yo ya le dije lo que pensaba, que tenía ganas de volver, que me encontraba bien, pero que tampoco quería condicionarle en su decisión.
¿Te habrías mosqueado si no te llama?
No, ni mucho menos. ¿No? O sea, ya el simple hecho de llamarme y decirme que sigue contando conmigo y que incluso si me hubiese dicho quiero que cojas más, pues eso, sí. Tu máximo nivel, que sigas cogiendo ritmo. O sea, no me hubiese enfadado, lo hubiesen comprendido perfectamente, claro.
Si tú fueras seleccionador, ¿habrías convocado a Carvajal para esta ventana de selecciones?
Es una pregunta difícil, sí.
Oye, ¿qué nota le pones al arranque del Madrid en esta liga?
El objetivo era ganar los tres, se ha cumplido. Creo que me quedo con que tenemos todavía mucho margen de mejora. Creo que estamos cogiendo muchos conceptos del míster. Y los estamos poniendo pues un poco en práctica.
Lo ¿no? que nos contaba Dani Carvajal en el partidazo. Y por él hemos preguntado a los oyentes hoy en Twitter, Charly Sáez.
Sí, Moni, hemos preguntado quién va a jugar esta temporada más de lateral derecho en el conjunto blanco. Arnold, Trent, de nombre Alexander Arnold, y Carvajal. El español Muni gana con un 73% de los votos. El 27% piensa que va a ser el inglés el que juegue más partidos este año con el conjunto de Xavi Alonso.
Ostras, ¿tú te mojas o qué?
Pues sí, yo digo Carvajal. Ayer en el partidazo, como para decir lo contrario.
Hombre, por favor.
Así de fácil.
No somos nada interesados, que nada, no parezca. Para nada.
Aquí siempre altruistas y por amor al arte.
Al 106.3 de la FM.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno. Te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Sometimes it's got to rain when the sun's still out. But some things that change too fast. And I can't say the things are getting. Han pasado 10 años desde una fotografía que yo creo que nos conmovió a todos en el mundo. Desde la foto de Aylan Kurdi. Seguro que te acuerdas de él. Ese niño sirio de tan solo 3 añitos que apareció boca abajo en la arena de una playa turca. No era solamente un cuerpo pequeño e inmóvil, con su camiseta roja, sus pantalones azules y sus zapatos. Era también el reflejo del drama de miles de familias huyendo de la guerra de Siria. Una foto que, como te decía, enmudeció al mundo entero. 10 años después de la imagen del pequeño Aylan, el poder de una fotografía para sacudir conciencias sigue siendo, desde luego, incuestionable. Fue una imagen que hace 10 años sintetizó el drama de miles de refugiados en una sola escena, que recorrió el mundo en cuestión de horas y puso también en rostro al dolor. Y como ella, otras muchas instantáneas han marcado la historia reciente. No solamente son documentos gráficos, son también heridas abiertas en la memoria colectiva. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a repasar, Guti, vamos a rememorar algunas de esas fotos que nos recuerdan algo incómodo, que mirar tantas veces no es suficiente, tantas veces no basta. Cada disparo de cámara es un disparo a la conciencia del mundo.
Son imágenes, Pilar, que siguen ahí, congeladas en el tiempo. A veces no nos acordamos de ellas, pero que nunca podamos decir que no lo vimos y que no hubo un periodista para hacerle una fotografía a ese instante. Una foto, Pilar, que enmudeció el mundo entero, la de Aylan, de la que hablabas, aunque 10 años después no podamos decir que las cosas hayan cambiado demasiado. Otros muchos Aylan sin nombre siguen muriendo ahogados en el mar. Pero como decías, no ha sido la única fotografía. Edaya y su bebé en Gaza, este mes de julio de 2025. Es una imagen de este verano, una madre palestina abrazando el cuerpo sin vida de su hijo en un hospital. Su escasa piel apenas contiene la columna vertebral, las costillas del bebé que casi escapan de su pequeño cuerpo. Es la desnutrición al máximo, ¿no? La imagen, distribuida por agencias internacionales, se ha convertido en el retrato más crudo de la hambruna y la devastación en Gaza. Las fotografías se tomó en julio en Gaza, una madre llamada Edaya, abrazada en el hospital al cuerpo inerte de su bebé, sus ojos perdidos, la desesperación grabada en su rostro, la guerra otra vez devorando vidas inocentes. Esa imagen es el símbolo del hambre y la devastación que estamos viviendo en este momento.
Una fotografía que nos ha conmocionado también este verano, en la que no solamente hemos podido ver esta de esta madre y su bebé, que representan perfectamente la situación que están atravesando, esa hambruna ya declarada oficialmente en Gaza. Hemos visto, por desgracia, otras muchas fotografías también de cuerpos totalmente desnutridos, esqueléticos, pues que, como decimos, reflejan perfectamente la situación tan dramática que están atravesando en esta parte del mundo. Pero hay otras muchas fotos históricas, hay otras muchas fotos también icónicas. La niña del napalm. Te acordarás también, Vietnam, 1972. 40 años antes de esa fotografía, en Vietnam, otra niña corrió desnuda por una carretera gritando de dolor. El napalm había devorado su piel. Tenía 9 años y se llamaba Kinh Phuc. Aquella foto fue decisiva para acelerar el rechazo mundial a esa guerra, la guerra de Vietnam. El fotógrafo fue Nick Catt, de la agencia Associated Press. Tras hacer la foto, llevó a la niña, llevó a Kim al hospital y logró salvarle la vida. Pasó 14 meses ingresada y fue sometida a 17 operaciones de injertos de piel. La imagen se publicó en portadas de todo el mundo y ganó el premio Pulitzer de fotografía al año siguiente, mira, en 1973.
Otra fotografía que también ganó un Pulitzer, El buitre y la niña. En Sudán, 1993, una niña famélica, un esqueleto prácticamente, se desplomó en el suelo mientras un buitre la acecha a pocos metros. Seguro que muchos tienen esa foto en la cabeza, ¿no? Obra del sudafricano Kevin Carter. Bueno, mostró al mundo el horror de la hambruna en Sudán y le valió el Pulitzer en el año 1994. Pero también le persiguieron las críticas. Le acusaron de fotografiar en lugar de ayudar. Él explicó después que tras captar la imagen, bueno, ahuyentó al buitre y se retiró. Que lo que pasa es que estaba desolado porque no había sabido qué había pasado con esa niña. Un año después, con 33 años, Carter, el fotógrafo, se quitó la vida atormentado por lo que había visto.
Bueno, es que no solamente es esta fotografía, es todas las imágenes, ¿no? Tantos días que pasan en estos escenarios, en medios de conflictos y de situaciones extremas, es normal que muchos de estos fotoperiodistas valientes, que hacen un trabajo muy valiente, pues de alguna manera queden señalados, ¿no? Como le pasó en este caso a Carter. Vamos con otra fotografía que yo creo que van a recordar perfectamente nuestros oyentes. Omaira Sánchez, Colombia, año 1985. Omaira Sánchez, atrapada entre los escombros tras la erupción del Nevado del Ruiz. La niña de 13 años resistió 3 días ante las cámaras con el agua al cuello hasta que finalmente no pudo más y murió. Durante 3 días habló con periodistas y cámaras que registraron su agonía hasta que, como te decía, finalmente falleció. Su rostro se convirtió en la conciencia de un país entero. ¿Y sabes qué, Guti? ¿Sabes con quién habló? Con uno de los periodistas con los que pudo hablar Omaira mientras estaba agonizando.
¿Con quién? Recuerdo muy bien los telediarios, todas las
pues
imágenes.
Pues con un cámara de televisión española, al que tengo la suerte de conocer porque es un inmenso cámara de televisión, ya está jubilado, es Evaristo Canete. Y él, mientras el resto de agencias y otros periodistas se iban a la zona del volcán, del Nevado del Ruiz, él vio que la noticia estaba en esa niña y decidió no ir como el resto a rodar las imágenes del volcán, sino que prefirió quedarse con la niña. Le estuvo dando, nos ha contado muchas veces cómo fue ese momento. Dice que lo pasó muy mal, evidentemente, lo que decíamos. Y es verdad que están como profesionales ahí, pero por encima de todo, él y todos somos humanos y le sobrecogen las mismas cosas que a todos. Y vio que la situación era crítica, pero decidió quedarse con ella también para darle ese apoyo, ¿no? Para darle moral. Y cuenta la entereza de la cría. Estamos hablando de una niña de 13 años.
Claro, pequeñita.
Que hablaba con una entereza tremenda, siendo consciente de que su situación era muy extrema y de que su final podía ser el que finalmente fue.
Pues dice mucho de Emilio, ¿eh? Porque además la niña yo creo que nos robó el corazón a todos viendo su lenta agonía, pero esa cara que tenía, esos ojazos grandes, esa forma de hablar como si fuera una persona mayor. Tremenda, ¿eh?
Ahí se quedó Canete grabando esas imágenes que eran otros tiempos. Estamos hablando del año 1985. Con la cinta de la cámara la tuvo que mandar por avión para que llegase a Televisión Española. Y creo que el primer programa en el que se emitió fue Informe Semanal.
Bueno, pues vamos con otra imagen, si te parece, que también se convirtió en un símbolo universal del coraje individual. El hombre del tanque en Pekín, en 1989. Seguro que recordamos a aquel joven anónimo que en Pekín, en el año 89, detuvo con su cuerpo el avance de una columna de tanques en la plaza de Tiananmen, una silueta frágil frente a la maquinaria del poder. La foto se tomó el 5 de junio de 1989, un día después de la famosa y triste matanza en Tiananmen. El joven, con 2 bolsas de la compra, ¿te acuerdas?, detuvo durante varios minutos una columna de al menos 17 tanques. Su identidad, es curioso, nunca se ha confirmado y hasta hoy se desconoce qué fue de él. Porque, claro, especulamos, este joven solo ante el poder de China. Bueno, la imagen, como te digo, es un símbolo universal del coraje individual frente al poder.
Y nos da tiempo a una fotografía más, a una imagen más. La niña afgana de los ojos verdes, Pakistán, 1984. Los ojos verdes de Sharbat Gula, la niña afgana retratada en un campo de refugiados en Pakistán ese año, en el 84. Su mirada, tan intensa como desesperada, se convirtió en la portada más famosa de National Geographic y en el rostro eterno del exilio afgano. Bueno, son imágenes que yo creo que habrán recordado junto a nosotros todos nuestros oyentes y son imágenes además que necesitan poco más, no necesitan pie de foto. Cada una, un grito mudo que atraviesa generaciones. Fotos que no solamente contaron una historia, la grabaron para siempre en nuestra memoria colectiva. Gracias, Guti. Luego te escuchamos.
A ti. Hasta luego.
Y estamos en septiembre, que es un mes de cambios, de inicio de curso, de inicio también de temporada, por ejemplo, aquí en la radio, de trabajo, pero hay quien cambia también de vida. Es el caso de Tapaboca, un toro de la ganadería La Quinta que fue indultado en agosto y ahora tiene una nueva e inesperada vida por delante. Vamos, que ha vuelto a nacer. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir la palabra renacer para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
Hombre, John Uriarte, qué ganas tenía yo de saludarte en esta nueva temporada, ¿eh?
¿Qué te voy a decir? Nos hemos hablado y estas cosas, pero así en antena, ¿no? Y me apetecía volver a charlar contigo. Pues fíjate, voy a abrir comillas, que es lo que hago habitualmente en este arranque. Resucitar, revivir, resurgir, retoñar, reaparecer, rebrotar, reverdecer y sobre todo volver a nacer es lo que dice que significa renacer la RAE. Bueno, pero, claro, ¿cómo llega un toro a eso? Esa es la pregunta. ¿Tú has visto, por cierto, alguna vez, Pilar, un indulto en una plaza y en directo?
No, nunca. ¿Tú sí?
Pues mira, casualidades de la vida, en Bilbao y en Semana Grande, el miércoles de Semana Grande, y claro, yo cuando terminó todo, me imaginé al toro, como has dicho, de nombre Tapaboca, llegando a la finca como Tom Hanks al final de la película Náufrago.
Kelly, tenía que olvidarte. Creyó que habías muerto. Te enterramos. Preparamos un funeral, ataúd, una lápida, todo. ¿Qué metisteis? Bueno, cada uno puso una cosa. Un teléfono móvil, busca, unas fotos. Yo puse unos CDs de Elvis. Así que celebrasteis mi funeral.
Lo normal es que un toro de lidia muera en la plaza.
Sí,
pero
eso
claro,
es.
Es lo lógico. Pero ¿qué pasa cuando lo indultan? ¿Cómo lo curan? ¿A qué se dedicará el resto de su vida?
¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, pues para responder a estas preguntas tenemos en la tarde de COPE a Álvaro Martínez Conradi, miembro de la familia propietaria de esta ganadería. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, antes que nada, cuéntanos contento. ¿Cómo está el toro indultado, cómo está Tapaboca?
Pues está bien, se está recuperando según los pasos que normalmente suelen marcar los veterinarios para ese tipo de cura y de momento pues está llevando un proceso bueno, el toro se encuentra bien y ayer lo volvimos a inyectar con antibióticos para que no decaiga, pero afortunadamente se está recuperando fenomenal.
Hemos podido ver fotografías ya, que está muy guapo y muy bien, pero un toro cuando es indultado, como hemos dicho, en condiciones extraordinarias, cuando muestra una bravura, nobleza excepcionales, pero este fue el caso, por cierto, pero ¿qué pasa en el momento en el que sale de la arena?
Lo primero que se le hizo fue darle una ducha una vez que volvió a los corrales y rápidamente tuvimos la suerte de que estaba preparado un camión para regresar a la finca. Allí en ese momento pues se le quitaron los arpones de la fandrilla y sin ninguna cura más volver directamente a la finca, a su hábito natural, donde lo estaba esperando el veterinario, y ahí pues se le inyectaron antibióticos, antiinflamatorios, una vacuna antitetánica y sobre todo a partir de ahí mucha tranquilidad, que esté con unos becerros pequeños para que no lo molesten, porque el toro bravo es un animal muy combativo y entonces basta que otros toros de su misma jerarquía lo puedan ver con un momento de debilidad y puedan pegarle y le puedan hacer daño. Entonces lo más importante es ponerlo en un cercado donde esté con becerros más pequeños, donde no pueda haber ningún tipo de peleas. Y ese es el primer proceso, y una vez que esté completamente recuperado, que yo espero que sea pronto, para que durante este otoño, que es cuando nosotros solemos echar los toros a las vacas para que tengan descendencia, pues este toro pues tendrá un lugar de privilegio en la ganadería, porque nos interesa muchísimo la genética que tiene y el comportamiento tan excepcional que ha tenido en la plaza de toros.
Álvaro, ¿se recuperan rápido los toros?
Nuestra ganadería es un encaste muy particular, es el toro de Santa Coloma, que es una raza que tiene mucha fuerza, que es un animal muy duro, y afortunadamente a lo largo de nuestra historia hemos tenido 7-8 indultos y no nos ha pasado con ninguno nada, han sobrevivido todo fenomenal. Hay que tener en cuenta que, bueno, que las heridas que suponen las banderillas o las puyas, lo que hacen en el momento es armar un poco la embestida, hacer que el toro sangre para que se descongestione, pero no tienen una profundidad como para que el toro no sobreviva, ¿no? Entonces, si las curas se hacen bien, que hay veterinarios muy especializados, pues no tiene por qué haber ningún problema.
Yo desde que pasó eso he preguntado, porque claro, es un toro muy guapo, Pilar, con un colorido muy, muy curioso, y entonces, según al aficionado que le preguntaba, me decía Cárdeno Claro, Bragado, Girón, Calcetero, Careto, Caribello, Coletero, y yo poniendo cara como que entiendo, ¿no? Pero bueno, lo curioso de todo esto es que, eso sí que me ha emocionado, tuvo una infancia difícil, ¿verdad, Álvaro?
Sí, tiene una historia curiosa, porque su madre fue una vaca excepcional en el tentadero. Como sabéis, pues las hembras se tientan todas en el campo para seleccionar. Los ganaderos de Bravo necesitamos seleccionar genéticamente en base a comportamiento. Y su madre, pues bueno, fue una vaca excepcional, pero con una reata, con una familia también extraordinaria, su abuela, su bisabuela, y le teníamos muchísimo interés. Bueno, le pusimos de nombre Tapaboca. La mala suerte que cuando este becerro nació, que tenía unos 7-8 meses, la madre murió. Entonces, pues rápidamente se quedó huérfano. Lo tuvimos como pues muy pendiente de él, muy cuidado, porque era el único macho que íbamos a tener descendencia de esta vaca tan importante. Y mira por dónde elegimos que fuera una plaza como Bilbao, de la importancia y la categoría que tiene. Y las cosas del destino que no lo ha devuelto a la ganadería para que esa genética y esa, digamos, esa familia no se pierda, ¿no?
Álvaro, ¿los toros siempre heredan el nombre de la madre?
Sí, los toros heredan el nombre de la madre y en el caso de las hembras, pues sí se le bautiza con un nombre similar a la familia, para que no se repitan dos nombres en la misma ganadería.
Y cuando, te quiero preguntar, ¿cuándo se considera que un toro merece el indulto? ¿Qué cualidades debe mostrar en la plaza?
Tiene que demostrar pues cualidades excepcionales, primero para que el público se emocione de tal forma que considere no solo un aficionado que está en el tendido, sino toda la plaza a la vez que empieza a pedir indulto, tiene que haber una emoción y que se traslade algo a los tendidos, algo excepcional. Y yo creo que el toro este, pues lo que tuvo es una alegría, una transmisión, una entrega, una fijeza. Todo eso está muy bien, pero claro, tiene que haber un torero que sea capaz de lucirlo y ponerlo en valor. Y aquí tuvimos la suerte que Borja Jiménez, bueno, pues no se puede estar mejor con un toro, no se puede lucir más y no se puede crear una obra de arte mejor que esta. Entonces, se tienen que dar muchas circunstancias conjuntamente a la vez para que el público se emocione de tal forma que pida el indulto.
Has mencionado al torero Borja Jiménez. Claro, la labor del torero, que por cierto se llama matador, es matar al toro. Pero en este caso también imaginamos que Borja tendrá una emoción especial y tendrá ganas de verle al toro. Creo que tiene pendiente una visita, ¿no?
Sí, creo que para un torero, cuando un animal que en este caso es, no sé si la palabra es su enemigo, pero después a la vez es su colaborador porque le ayuda a crear una obra de arte. Entonces, cuando se dan estas circunstancias excepcionales, yo creo que le supone una mayor satisfacción interna que perdonar la vida a un toro. Tenemos pendiente que cuando termine su temporada, que está triunfando después de esto prácticamente todos los días, pues nos haga una visita aquí a la finca y yo creo que ese encuentro puede ser algo muy especial, ¿no? Porque ese cruce de mirada entre el toro y él, pues yo creo que sí, sin hablar, pero creo que se van a decir muchas cosas.
Y nos contabas, Álvaro, hace un momento que habéis tenido 7 toros, creo que has dicho 7, ¿no? 7 toros indultados. Desde el punto de vista del ganadero, ¿qué supone que uno de sus toros sea indultado? ¿Es un orgullo, un reconocimiento al trabajo de la ganadería?
Claro, ten en cuenta que es un trabajo a muy largo plazo. Hay muchísima gente que estamos detrás de tantos animales para cuidarlos día a día, para alimentarlos, para cuidarlos sanitariamente. La selección para conseguir una mejor bravura es a muy largo plazo, y cuando se dan estas circunstancias, pues es una satisfacción para todo el equipo, ¿no? De mayorales, vaqueros, incluso el que está en la persona, esa la oficina, esa persona que está luchando con unos problemas burocráticos, pues cuando se le reconoce a un toro con esta dimensión, una plaza de toros como Bilbao, el primer toro de la historia, pues es un regalo.
Claro, es que fue el primer toro de la historia de esa plaza, que fue indultado. Por cierto, ¿cuándo empezará a tener descendencia, más o menos? ¿Y cuándo pisarán sus hijos una plaza de toros, para calcular en años?
Pues bueno, el toro...
Se apunta bien, claro, porque te lo tiene que apuntar bien también, claro.
Claro, ir a las vacas... Claro. Ya le estamos seleccionando las vacas, estamos buscando un lote de unas 40 o 50 vacas para él.
Ahí es nada.
Y bueno, te calcula que si le cubre este año en noviembre, diciembre, esos becerros nacerán en septiembre del 26, pues 4 años después, ¿no? O sea que estaremos hablando que en el 2030-2031 aparecerán hijos suyos en las plazas de toros.
Bueno, pues a ver cómo responde ante las expectativas este toro indultado de nombre Tapaboca. Álvaro Martínez Conradi, miembro de la familia de la ganadería La Quinta y propietario precisamente de este toro indultado. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE y por aclararnos todas estas cuestiones, todas estas dudas.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo. Bueno, pues ya has visto, ¿no? Hemos hablado con Álvaro Martínez Conradi, miembro de la familia de la ganadería La Quinta, propietario de Tapaboca, el toro que ha vuelto a renacer, que es lo que hemos dicho que era la palabra de hoy, ha vuelto a nacer.
Bueno, en unos años tendremos que hablar, ¿eh?, con Álvaro, a ver qué ha pasado. A ver,
bueno,
qué ha pasado.
4 años, a ver dónde estamos tú y yo, pero bueno.
Pues haciendo este programa y esta sección, seguro. Estaremos, no tengas la menor duda, compañero.
Toreando todavía en la radio.
Eso es, lidiando con todo lo que se nos ponga por delante. Yo no Uriarte, gracias, compañero. Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Oye, porque a lo mejor, mira, nos dedicamos a hacer este programa de radio y estamos tantos años que conseguimos batir un récord Guinness. Porque vamos a hablar también de eso a lo largo de esta tarde de martes. Porque el libro Guinness de los récords cumple 70 años celebrando hazañas tan insólitas como un dominó humano con 2.300 personas. Tú imagínate todas esas personas puestas así en fila. Y uno empujando al de delante.
Hay gente para todo, ¿eh?
Pin, pin, pin. Bueno, pues así con 2.300 personas, casi nada. Que os estamos preguntando a los oyentes de la tarde vuestro récord. ¿En qué serías un plusmarquista de lo cotidiano? Un máquina. ¿Cuál sería tu récord entre todos los récords? Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Bueno, de momento ya tenemos uno que dice el récord de estornudos, que cada vez que le da por estornudar lo hace 5 veces. Pero bueno, que hay de todo, ¿eh? En olvidar llaves de casa, en decirle a tu hijo que recoja la habitación, en perder el móvil, en olvidar contraseñas. Yo soy una máquina olvidando contraseñas.
Ahora, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta en septiembre? Cuando volvemos, cuánto nos cuesta, ¿eh?
Sí, sí.
Nos enfrentamos al ordenador y dices, ¿mi última contraseña cuál era?
¿Cuál era? Y te pones ahí y no te sale.
Un saludo desde aquí a todos los informáticos, que les ponemos la cabeza como un bombo.
Y todos llamando, oye, que la contraseña, efectivamente, la contraseña que se me ha olvidado. Es que la memoria también nos juega malas pasadas.
Buenas tardes, gente. Yo tendría el récord Guinness en apuntar en un papel algo que tengo que hacer y no acordarme de dónde dejó el papel. Ponerme la esfera por dentro de la muñeca para acordarme de hacer una cosa y después no acordarme de qué era lo que tenía que hacer. Buenas tardes.
Bueno, primero pierdes el papel y luego si te apuntas, a mí me ha pasado apuntarme algo aquí en la mano de esto, que te pones una cruz o te pones un...
Sí.
Y tú dices, ¿y esto
para qué? ¿Para qué me apunté yo
esto? Que me lo voy a borrar y se te va de la cabeza. Bueno, aquí va el récord Guinness en llevar el coche en la reserva.
Hola, gente. Yo estaba en estado, estaba de 4 o 5 meses y resulta que teníamos que ir hacia Valencia.
Se me encendió la reserva, no me di cuenta, me quedé sin gasolina. Tuvimos que ir, mi hermana y yo, que era la que me acompañaba, caminando por lo menos 2 kilómetros hasta que llegamos a una gasolinera. ¿Qué vamos a hacer? El récord Guinness en llevar el coche en reserva lo tengo yo. No lo busquéis por ningún sitio. Buenas tardes.
Lo tienes tu oyente, ya está. Esto de ir apurando, a mí me agobia un poquito lo de
también.
apurar.
Yo no me arriesgo. Y mira también qué récord más curioso.
Pues yo tengo un récord del que siempre me gusta presumir. Mi cine favorito es el de el cine español de los años 60. Y me he visto una película diaria desde el 1 de enero hasta el 19 de julio de un año. Entonces ya cogimos las vacaciones y nos tuvimos que ir. Y ahí se me rompió el récord, que me dio mucha rabia. Pues fueron exactamente, además, números redondos, 200 días seguidos viendo una película diaria española de los años 60. Me gusta presumir de ese récord.
Maravilloso, ¿eh?
Todos, es un buen récord, ¿eh? Hay que tener tiempo libre, eso sí.
¿Quién pudiera? Pues sí, sí, sí. Vamos a ver, cuéntanos cuál es tu récord en el 607-1506-02.
Te escuchamos hasta las 7 de la tarde, aquí en La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Son contundentes las declaraciones, porque efectivamente confirman que el árbitro le ha dicho a Isi y a los jugadores del Rayo Vallecano que no era penalti, y esto queda claro que si hubiera funcionado el VAR, hoy el Barça habría perdido el partido en Vallecas.
Hoy no se podía retrasar el partido hasta que se arreglara el VAR.
Creo que el hecho de que no se juegue un partido con VAR desvirtúa la competición.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, AD, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el detergente Marsella Tandil.
A solo 3,49, un 19% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Cesimar hay muchos más. En Cesimar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. Hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Ahora todo el mundo habla de polarización, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Más de un año sin dar entrevistas ni en televisión, ni en radio, ni en prensa. Pero ayer por fin pudimos escuchar al presidente del gobierno. Pudimos ver a Pedro Sánchez responder a las preguntas de una compañera.